presenta Ciencia y Tecnología. Descubrimientos, curiosidades, avances, conocimiento y todo Made in Argentina. Ciencia y Tecnología.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Mi nombre es Diana Costanzo y una vez más los invito y las invito a conocer sobre la ciencia y la tecnología en la Argentina. Se acaba de anunciar la creación de la empresa de base tecnológica Cannabis CONICET, que integran además de este organismo la Universidad Nacional Arturo Jauretche y el Hospital El Cruce Dr. Néstor Kirchner. Es una nueva empresa nacional que va a permitir la integración del conocimiento y el desarrollo tecnológico asociado al cannabis medicinal, al cáñamo industrial y también a sus derivados. El acto de lanzamiento estuvo encabezado por el propio ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, la presidenta del CONICET, Ana Franchi, entre otros funcionarios, y también estuvo presente allí la doctora Silvia Cochen. Ella es investigadora principal del CONICET, doctora en medicina, especialista en neurología y dirige el centro de epilepsia en los hospitales Ramos Mejía y Hospital El Cruce, y con ella vamos a conversar aquí en Ciencia al Día. Silvia, mucho gusto y muchas gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Cómo ha recibido la noticia de la creación de esta empresa de base tecnológica Cannabis CONICET? ¿Es de alguna manera institucionalizar un trabajo que ya se viene realizando?
La verdad que estamos muy felices y contentos. Trabajamos muchísimo para que se constituya la empresa. Yo soy la directora científica junto a Gregorio Vigasi, que es un investigador del CONICET de Puerto Madryn, y Esteban Coleman, que es un investigador de la UNAG y de la Universidad de La Plata. Y lo que fue, como usted dice, veníamos haciendo todo un trabajo desde la red de Cannabis CONICET, y es una manera de institucionalizar este servicio. En realidad, una empresa de base tecnológica es eso, a partir del conocimiento científico, generar nuevos servicios, nuevos productos que se introduzcan en el mercado. Y entonces esto es lo que estamos haciendo. Vamos a organizar, nos permite organizar mejor lo que veníamos haciendo, como por ejemplo hacer controles de calidad de los productos que se hacen, capacitar, dar semillas con trazabilidad, y, o sea, fundamentalmente estaría en esa dirección, y aparte orientar sobre estudios observacionales y clínicos para poder hacer protocolos que distintas patologías. Esas serían las líneas fundamentales de lo que hoy ya se puede hacer desde la empresa.
Sí, Ana Franchi, la presidenta del CONICET, decía en la presentación, cuando fue, digamos, la presentación oficial de esta empresa, que todo esto había surgido a partir de la demanda de las familias que necesitan de este producto para las patologías de sus niños, de sus niñas, y luego, digamos, que el Estado tomó esta demanda, se hizo también el proyecto de ley que ya fue sancionado. En este camino es que se siguió trabajando, ¿cierto, Silvia?
Sí, en realidad esto es una situación casi de día mundial. El cannabis tiene una historia que acompaña desde sus orígenes a la humanidad. Hace, históricamente, es muy corto el tiempo que se prohibió, porque fue a inicios del siglo pasado. Para nosotros, como somos mortales, es mucho toda nuestra vida, pero sí, la historia del cannabis es poco tiempo. Y yo, personalmente, que además soy neurólogo y especialista en epilepsia, vinieron los pacientes y familiares a hacerme la demanda. Yo sabía poco del tema, me puse a estudiar e investigar, y esta es un poco la historia de casi todos los profesionales de la salud, de la mayor parte de los investigadores. Es un fenómeno bastante interesante porque es la comunidad la que interpela y la que pide que se inicie este camino.
Claro.
Que también va logrando, en nuestro país y en el mundo pasó lo mismo, que se genera una situación que salga de la ilegalidad el cannabis, para iniciar un proceso de legalidad, que es lo que está ocurriendo en nuestro país, pero también en el mundo entero, ¿no? Creo que
seguro,
el desafío que tenemos en Argentina, y creo que en esto nos pone en un lugar de vanguardia, es que desde la RANME, con el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación, la ANMAT, se generó una nueva categoría, que es un producto de uso medicinal no farmacéutico, lo cual esto significa que una importancia porque hace que, a diferencia de lo que está ocurriendo en este momento, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, pero en Uruguay, o sea, países donde es legal en todo sentido, en realidad el acceso es para aquellos que tienen dinero, porque es un suplemento dietario, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, en cambio, nosotros estamos tratando de que se termine de legislar para que esta nueva reglamentación, esta nueva categoría, realmente se implemente, y entonces yo, como médica, puedo indicarse a un paciente, de acuerdo a su patología, y la obra social o el estado se lo...
Seguro. Estamos conversando, les contamos a nuestros oyentes, con Silvia Cochen. Ella es médica, neuróloga, se especializa en epilepsia. Y usted realiza, Silvia, desde hace mucho tiempo estos trabajos que tienen que ver con la investigación, pero también con esta aplicación clínica del cannabis. Cuéntenos en qué se está aplicando, en qué situaciones. Sabemos que en estas epilepsias refractarias, pero también se sigue avanzando en otras patologías.
Sí, nosotros estamos haciendo un trabajo que terminamos ahora, un segundo ensayo clínico observacional en epilepsia refractaria en población adulta, con resultados realmente muy interesantes, porque encontramos en más del 60% de los pacientes una reducción de la frecuencia de crisis, una mejoría con el contacto, con el medio, y con presencia muy leve de efectos adversos, lo cual la posiciona una interesantísima medicación. También es cierto que se están haciendo trabajos en otras patologías,
sí,
como autismo, como Parkinson, como demencia, como glaucoma. O sea, hay múltiples investigaciones que se están haciendo en el mundo que también tienen que ver, porque a partir de la mitad, como más del siglo pasado, el grupo de Mechulán, que está en Israel, descubre lo que se llamaron como sistema endocannabino. Ellos descubren que hay una sustancia que nuestro organismo genera y que es muy similar a la sustancia que la planta tiene, ¿no? Y entonces está distribuida en todo nuestro organismo. Entonces esto generó un gran interés en la ciencia en el mundo, también, como decía al principio, en la población que se veía beneficiada con los buenos resultados que el cannabis tiene. Entonces,
claro.
Esto, la verdad, que disparó todas las investigaciones, que hay un crecimiento exponencial, ¿no?, de publicaciones, investigaciones.
Y esta creación de la empresa de base tecnológica Cannabis Conicet va a, de alguna manera, impulsar estas investigaciones con más inversión. De esto se hablaba en la presentación en la que estuvo el ministro Filmus, pero
sí,
también con recursos humanos, ¿no?
Tal cual, porque desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología se abrió una línea específica para cannabis, con financiamiento específico para las investigaciones en cannabis, pero la creación de la empresa nos permite un manejo de los recursos humanos, un manejo de la administración que agiliza todos los trámites y las cuestiones administrativas que veníamos realizando en forma así a lo largo y ancho del país. Y la idea es esta, ¿no? Es sumar a todos los actores interesados que tienen recursos y que tienen saberes, ¿no?
Sí, y el Estado ahí también dando este acceso a la salud equitativo para toda la población.
El Estado está presente. La verdad que fue una enorme alegría cuando ayer hicimos el anuncio, el acompañamiento del ministro, de la presidenta de CONICET, porque es como se dice, el Estado está presente. Y la verdad que este tipo de políticas son imposibles si no hay un Estado presente, ¿no?
Claro. Y el marco legal, que es esta ley 27.669, es cierto que lo que hace es todo lo que tiene que ver con el marco para el desarrollo de la industria del cannabis y del cáñamo industrial. En este sentido, ¿la ley usted cree, Silvia, que está completa, está bien reglamentada, o hay algunos aspectos que deberían modificarse aún?
En realidad, la última ley, que apunta justamente a que se pueda ordenar mejor y se pueda comercializar, no está reglamentada todavía.
Claro.
Y estamos esperando que se concrete la designación de la agencia, como ocurre en todo el mundo, la agencia de cannabis. Pero bueno, mientras esperamos, es una espera activa la que tenemos. Por eso también desde la RANME creamos esta empresa, porque la verdad es que los recursos humanos y técnicos y la experiencia que se va acumulando en nuestro país, no solamente en la academia, sino también en distintas organizaciones no gubernamentales, en municipios, en gobiernos provinciales, existe. Entonces, y fundamentalmente porque hay una demanda a satisfacer, y creo que esta empresa garantiza la posibilidad de contribuir para que haya una calidad en los productos que se utilizan.
Silvia, para cerrar esta charla, porque a veces estas experiencias que ustedes como profesionales tienen con los pacientes, sobre todo con los pequeños pacientes, son muy significativas. ¿Puede recordar algún caso, obviamente en forma anónima, en el que los productos de cannabis han cambiado la calidad de vida de una de estas personas?
Sí, más que un caso. Esa experiencia que le cuento, hicimos en el último ensayo que acaba de finalizar, se incorporaron 60 pacientes y eso significa que usted tiene alrededor de casi 40 pacientes que les cambió la calidad de vida, porque alguien que tiene una epilepsia que no responde a la medicación que disponemos, que tampoco es candidato a la cirugía de la epilepsia, que es lo que hacemos en el Hospital del Cruce,
sí.
Y si uno logra darle con una medicación que suprime las crisis o le reduce de manera significativa, y por otro lado, el paciente mejora su calidad de vida, y la verdad es que eso es una situación increíble y maravillosa, ¿no? Es lo que mejor nos puede pasar como médica, ¿no? Y también como investigadora.
Sin duda. Queremos agradecerle, doctora Silvia Cochen, investigadora principal del CONICET, especialista en neurología, también directora de la Unidad Ejecutora de Estudios en Neurociencia y Sistemas Complejos, dirige allí los centros de epilepsia en los hospitales Ramos Mejía y Hospital El Cruce, por esta charla que ha tenido aquí en Ciencia al Día por RAE Argentina al Mundo. Un saludo y ha sido usted muy amable.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Ciencia y Tecnología, una producción de RAE, Argentina al Mundo.
Seguimos en Ciencia al Día, estamos aquí en RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional, conociendo qué es lo que se hace, qué es lo que pasa aquí en la ciencia y la tecnología de nuestro país. La Argentina, como ya está demostrado, tiene capacidad de construir satélites de observación de la Tierra. Están en órbita desde hace tiempo. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, es la que se ocupa de diseñar y ejecutar el Plan Espacial Nacional, que también incluye el desarrollo de la capacidad del lanzamiento de estos satélites. Estamos hablando de los lanzadores, el Tronador 2 y el Tronador 3. En este marco se ha firmado un nuevo contrato entre la CONAE y la empresa Beng, un anuncio que implica una inversión de casi 10 mil millones de pesos destinados a desarrollar un prototipo y también infraestructura. Sobre esto vamos a hablar con el ingeniero Daniel Roca, él es el gerente de acceso al espacio de la CONAE y ya lo estamos saludando. ¿Cómo le va, Daniel? Diana Costanzo, mucho gusto.
Buenas tardes, Diana. Un gusto para mí también.
Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿en qué situación se encuentra el desarrollo del lanzador Tronador segundo o dos, que es el que actualmente están desarrollando desde la CONAE y están trabajando al respecto?
Bueno, la prioridad está en el desarrollo del lanzador Tronador 2, para el cual tenemos prevista una secuencia de vehículos que tienen el objetivo de ir probando de manera secuencial y a riesgo reducido la tecnología del lanzador. El riesgo y el principal componente son los propulsores, por lo tanto tenemos previsto un vehículo que se llama Tronador 230, que tiene el objetivo de probar el motor de la segunda etapa, y un vehículo llamado Tronador 250, para probar el propulsor de la primera etapa del Tronador 2, que lleva 3 en su primera etapa, y así avanzar con el desarrollo de la tecnología, que también contempla lo que hace a la electrónica, la aviónica, para el guiado y control, y también la estructura, con todos sus componentes, tanques, claro, válvulas, piping. Pero la situación actual es que se ha desarrollado tecnología, componentes, en el camino de desarrollo de la propulsión nacional, de la estructura que tiene que ver con específicamente...
Daniel, discúlpeme, se está entrecortando la comunicación. A ver si lo podemos volver.
A ver,
¿usted sí. nos escucha?
Sí, perfecto. ¿Ahí me escuchan?
Sí, ahí lo escucho mejor, sí.
Resumiendo, le decía que se ha avanzado en el desarrollo de la tecnología de los componentes del lanzador, mayormente todos nacionales, de desarrollo nacional, con insumos, siempre se utilizan insumos internacionales también, pero mayormente materia prima, y después la infraestructura que tiene que ver con el desarrollo y fabricación del lanzador, como también la base de lanzamiento.
Claro.
Que hace al porte espacial desde Argentina, ¿no?
Claro, esto es importante porque le contamos a la audiencia, lo comentábamos al principio, la Argentina tiene la tradición ya de desarrollar, pensar los satélites como son, por ejemplo, los AOCOM que se encuentran en el espacio, pero no tiene todavía el ciclo completo de poder lanzar algún tipo de satélites al espacio. Y de alguna manera con el Tronador 2 y luego el Tronador 3 se completaría este ciclo y la Argentina sería uno de los pocos países, no son tantos en el mundo, que tienen esta capacidad, ¿es así?
Es así, ansiamos tener la capacidad completa en materia espacial y bueno, nos está faltando tener la capacidad de acceso al espacio desde nuestro territorio y bueno, el programa ISCUL con el proyecto Tronador tienen este fin, dotar a Argentina de la capacidad propia de acceso al espacio.
¿Dónde estarían ubicados finalmente cuando se complete el desarrollo estos lanzadores y qué tipo de satélites se podrían enviar al espacio?
Bueno, nosotros particularmente hemos hecho un análisis de la necesidad y regional y de las posibilidades de los recursos con los que podemos contar en nuestro proyecto. Los espaciales en el CONAE destinados a participar de este desarrollo, el Centro Espacial Teófilo Tabanera en Córdoba, después tenemos el Centro Espacial Punta Indio acá en las cercanías, justamente en el partido de Punta Indio, en la provincia de Buenos Aires, y en Coronel Rosales, cerca de Bahía Blanca, está el Centro Espacial Manuel Belgrano, que aloja la base de lanzamiento operativa del lanzador Tronador 2.
Sí.
Entonces los lanzamientos al espacio serán desde el sur acá de la provincia de Buenos Aires, en Pipinas está toda el área de manufactura e integración del vehículo, en Córdoba está el área fuertemente de desarrollo de propulsores y de ingeniería, y bueno, después participan centros de sistema científico tecnológico y empresas del sector privado, que nos apoyan y son parte del proyecto.
Claro, porque digamos que la CONAE es quien hace el diseño y ejecuta el plan espacial, pero tiene contratistas y esto da también trabajo a muchas empresas que se vinculan a este proyecto.
Así es, y bueno, podemos nombrar rápidamente la empresa Ben, que es la empresa y contratista principal para el desarrollo del lanzador. Es una empresa con mayoría de acciones estatales que está a cargo del desarrollo. Participa la empresa INVAP, de Río Negro.
Sí.
Participa la Fábrica Argentina de Aviones también en el desarrollo, FABEA. La empresa VALT en el desarrollo de propulsión. Y bueno, podemos seguir nombrando. Universidad. Y tenemos como objetivo lanzar satélites de 500 y 1000 kilos. Particularmente tiene un aspecto que es para satélites para órbita baja.
Para órbita baja, claro. Pero además estamos hablando, les recordamos a nuestros oyentes, con el ingeniero Daniel Roca, gerente de acceso al espacio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Decía Daniel que además de este proyecto de lanzar satélites propios de la Argentina, se pueden también comercializar estos servicios a otros países.
Sí, el servicio de lanzamiento para cubrir las necesidades nacionales como también regionales. Y si puede ser más allá de la región, también bienvenido. Pero bueno, también hay competencia que hace que las ventajas que uno tiene teniendo esta capacidad propia es a pesar en otros lados también, como por ejemplo lo que es la campaña de lanzamiento tiene mucho costo de logística, mucha gestión burocrática. Por lo tanto, cuando uno se empieza a alejar más desde el origen donde se fabrica el satélite y donde se va a lanzar, eso hace que para ir más allá de la región, por ahí no sea tan conveniente nuestro servicio. Y
claro, sale más caro, es más costoso, seguro.
Claro, es una relación de compromiso que incluye varios factores, pero bueno, al menos para nuestro país y la región, sin duda va a ser de gran interés.
De gran interés. Y finalmente, Daniel, ¿para cuándo se espera que puedan estar operativos estos servicios?
Bueno, el servicio de lanzamiento está incluido dentro del plan espacial actual y es para finales de esta década. Sin embargo, en el interín tenemos hitos que vamos a ir cumpliendo para poder lograr la madurez de la tecnología y avanzar hacia la prueba final del lanzador con riesgo y costo acotado, que ese es el gran desafío.
Claro.
Poder hacer pruebas que tengan un riesgo y un costo acotado para llegar al lanzador de la mejor manera.
Claro, ¿y el costo cuánto es? ¿Tienen una estimación final?
Bueno, esos son detalles que se van actualizando a medida que se va avanzando, dependiendo. La tecnología cuando uno la desarrolla tiene un riesgo y eso hace que no sea un costo cerrado. Por lo tanto, se van dando pasos que requieren de tener resultados y a partir de esos resultados exitosos abordar la etapa que sigue. De momento se ha aprobado esta etapa que usted mencionó, que bueno, tiene por objeto el desarrollo del Tronador 270, que es esta primera etapa, desarrollo de infraestructura crítica y esencial, y bueno, la siguiente etapa y su costeo, si bien tenemos un costeo de orden primario, necesitamos ir validando etapas para poder tener un costo final, digamos.
Sí, se entiende. Perfectamente. Queremos agradecerle a Daniel Roca, ingeniero, gerente de acceso al espacio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, por esta charla aquí en Ciencia al Día. Ha sido usted muy amable.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Hasta luego. Y hasta aquí hemos llegado en esta nueva emisión de Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Quienes los y las acompañamos hasta aquí en la operación técnica, Guillermo Vega, en la producción Silvana Avellaneda, en la página web Pedro Araos. Mi nombre es Diana Costanzo para RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional, y les digo hasta nuestro próximo encuentro.
Ciencia y Tecnología, una producción de RAE, Argentina al Mundo.